Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com. Esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la noche de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el glorioso Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo número 8, versículo número 12, Mateo capítulo número 8, versículo número 12, que nos dice la palabra del Señor de manera clara, son palabras de Cristo. Dice: otra vez Jesús, el Salvador, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos, y en la noche de hoy vamos a considerar precisamente lo que muchos teólogos llaman el gran yo soy, o el segundo gran yo soy. Consideramos el primer gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Y hoy, Dios mediante, vamos a considerar desde una perspectiva netamente evangelística. No creo que haya otra. Vamos a considerar esta premisa, esta frase grandiosa de nuestro Señor: yo soy la luz del mundo. Así que continuamos con nuestra serie, el gran yo soy. Y hoy, como les digo, vamos a ver ese segundo gran yo soy. ¿Qué hablamos la semana pasada, amigos? La semana pasada dijimos: ¿cuánta hambruna hay en el mundo y cuánto necesitan las personas del mundo de ese pan para poder vivir? Esta semana nuestra meditación girará en torno a algo similar, y es a lo siguiente: ¿cuánta oscuridad y cuántas tinieblas hay en el mundo y cuánto necesitan las personas luz? Para ayudarnos, queridos amigos, en tal razonamiento, es bueno recordar quién es Dios en términos de luz y, en segunda instancia, por qué creó Dios la luz. Y aunque no podremos considerar estos aspectos de manera exhaustiva, sí es tarea nuestra dejar en claro estos dos puntos. Así que, a la primera pregunta, ¿quién es Dios en términos de luz? Es provechoso saber que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Esto nos lo deja en claro Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Así que cuando hablamos de Dios, hablamos: Dios es luz y en su ser no hay tiniebla alguna. De hecho, la Escritura nos dice que en Él no hay sombra de variación. ¿Ven? Aquí tenemos el negro, aquí tenemos el blanco, y a menos de que reunamos los dos colores, vamos a tener blanco o negro. Bueno, en Dios no hay sombra de variación. En Dios, una parte de Dios no es muy luminosa, otra parte de Dios no es un gran destello, y la otra simplemente es luz. No, Dios es luz. Y en Él, repito, nos dice la Escritura, no hay tiniebla ni variación del potente luminar alguno. Y al decir esto, hermanos, lo que quiero que comprendamos es que, siendo Dios luz, para Él es lo mismo las tinieblas que la luz. Para Dios es lo mismo el sol que la luna, o el día y la noche. ¿Por qué? Porque a Él no le afectan las variaciones de luz que sí nos afectan a nosotros. Cuando decimos Dios es luz, es lo mismo su destello y su resplandor divinamente glorioso no se va a ver afectado porque en la tierra estemos de noche, o porque el infierno sea oscuro, o porque la oscuridad absoluta está en algún agujero negro, como lo suelen decir los científicos. Cuando hablamos de Dios es luz, Tengamos entonces en cuenta de que para Él es lo mismo el día, la noche, las tinieblas, las penumbras, la oscuridad absoluta o cualquier otra manera de luz o de variación de luz en ese efecto. Dios es luz, mis amados hermanos, y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué, siendo Él luz, por qué creó Él la luz? Bueno, lo primero que nosotros debemos ver bajo la perspectiva teológica es: Dios no creó la luz para Él. Siendo Dios luz, es un inconsistente, es algo ilógico decir que Dios creó la luz para Él. Si bien podemos decir, conforme el hermano nos lo recordaba, si bien podemos decir que Dios todo lo que crea lo hace en primera instancia para su propia gloria, también lo hace para beneficio de su iglesia. Dios creó la luz porque los seres humanos habrían de necesitar la luz para vivir. En el principio, dice la bendita Escritura, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. ¿Buena para quién? Buena para la vida de sus criaturas. Este buen Dios es luz y creó la luz como nosotros, como nuestros sentidos la pueden percibir, porque nosotros la habríamos de necesitar. Dios creó la luz para mostrar su poder a la raza humana y para que la raza humana pudiera vivir en la tierra, porque sin luz no podemos ver, y sin luz entonces hubiésemos quedado todos inexcusables de que por nuestros ojos entraran las grandes maravillas de la creación de Dios. Así que Dios creó la luz para su propia gloria, para que nosotros pudiésemos vivir y para que todos nosotros viésemos la creación, levantásemos los ojos al cielo y tuviésemos al Dios Creador como nuestro Señor y le buscásemos, porque Él se habría de manifestar y habría de ser hallado por todos los que le buscan. Pero quizás hay un tercer punto que debamos considerar en esta noche. Habiendo determinado que Cristo es el creador de la luz natural, y aquí quiero parar un instante. Estamos hablando de que Cristo es el agente creador de la Trinidad, porque dice la Escritura: porque por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el agente creador de la Trinidad. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y si Cristo es el creador de la luz natural para el ser humano, y si es obvio que sin esta luz natural la vida para el hombre sería imposible, yo te hago una pregunta a ti. ¿No sería evidente también concluir que de la misma manera que sin luz natural no podríamos vivir, no sería, le pregunto yo a usted, querido amigo, no sería evidente llegar a la conclusión que sin la luz de vida nosotros tampoco podríamos vivir, es decir, nuestras almas tampoco tendrían vida? Y la respuesta sé que es evidente. Y es tan evidente que se las planteo en este silogismo, en este razonamiento básico. Si Cristo es la luz de vida, es evidente que si no tienes a Cristo, no tienes luz. Y si no tienes esa luz de vida, es evidente que estás en tinieblas y estás muerto. Ese es el silogismo, esa es la conclusión lógica si tú no tienes a Cristo. Y quizás en esta noche hayan personas que no tienen a Cristo. Quizás un niño no ha confiado todavía en Cristo. Quizás una jovencita no ha confiado en Cristo. Quizás un varón, una persona adulta, cree que ha confiado y quizás no ha confiado en Cristo. Bueno, es sencillo. Si Cristo es la luz y Cristo no reina en tu corazón, la consecuencia lógica es: tu corazón está en tinieblas. ¿Por qué? Porque escrito está, queridos amigos, en Cristo está la vida y la vida es la luz de los hombres. Así que considera esto. Naciste en tinieblas. Y quiero que veas, a medida que vamos razonando, la necesidad de la luz de vida que es Cristo. Naciste en tinieblas. Pero pastor, ¿a qué se refiere? Bueno, naciste en hogares impíos, quizás. En hogares donde tu papá amaba todo menos a Cristo. Quizás naciste en hogares putrefactos, vendidos al pecado de parte de ambos padres. Quizás naciste en hogares totalmente impíos, entregados a la maldad, amantes de la maldad. O quizás en hogares ateos, donde te permitían hacer todo, donde Dios no existía, o al menos ellos pretendían y te inculcaron de que Dios no existe. Quizás naciste en una oscuridad mayor porque tu hogar era idólatra. Quizás tú naciste en ese mundo oscuro de la idolatría, de la adoración a imágenes, de la adoración a falsos dioses. Eso es oscuridad. Y naciste allí. Entonces, naciste en oscuridad. Ah, pero no te creas, porque no eres excusable. Naciste en oscuridad y luego te comenzaste a sentirte cómodo en medio de la oscuridad. Por lo tanto, no solamente naciste en tinieblas, sino que a medida que pasaban los años, tú escogiste las tinieblas por ti mismo. Pastor, ¿cómo es eso de escoger las tinieblas por mí mismo? Sí. Usted escoge las tinieblas por usted mismo cuando prefiere ignorar la verdad. Eso es escoger las tinieblas. Porque si las tinieblas representan la mentira, y yo hoy te proclamo el Evangelio y te llamo pecador y te llamo al arrepentimiento y te llamo a abrazar a Cristo, en quien hay perdón de pecados, y si tú no vienes y le abrazas, estás prefiriendo las tinieblas por encima de la luz. Entonces, no es que hayas nacido en un hogar en tinieblas y le eches la culpa a tus padres por idólatras, por impíos o por pecadores o lo que sea. Es que tú mismo has escogido vivir en tinieblas. Tú mismo has escogido quizás vivir en tinieblas cuando te niegas a escuchar, déjenme ponerlo de esta manera, cuando te niegas a escuchar esa voz de la conciencia, que no puede ser otra cosa que ese pequeño destello de luz en medio de tus inmensas y densas tinieblas. Oh sí, tú escoges las tinieblas cuando tu conciencia te dice, eso está mal, eso es pecado, no lo hagas, pero tú dices, no, yo lo voy a hacer. Estás escogiendo las tinieblas por encima de la luz. Oh sí, tus padres no tienen aquí culpa. Tú eres el directo responsable de tu vida. Tus padres te trajeron al mundo de manera natural, en amor, espero ese haya sido el caso, pero tú has escogido las tinieblas. Sí, quizás viste el ejemplo de tus padres, pero tú mismo escogiste las tinieblas. Nadie te obligó a escogerlas. Tú mismo has preferido ignorar el Evangelio, tú mismo has preferido abandonar cualquier invitación a escuchar la verdad, tú mismo has acallado tu conciencia y tú mismo aborreces estar asociado o aborreces estar rodeado de las personas que aman la luz. Has sido tú, no son los demás. ¿Por qué escogen las personas estas cosas? Si tú estás en tinieblas, ¿por qué no vas hacia el rayo de luz? ¿Por qué? Porque les fastidia el resplandor de la luz. A las personas que viven en tinieblas les fastidia la luz como tal. Y les fastidia la luz porque, como le sucedió a los judíos, quizás ese también sea su caso, amigo. aman más las tinieblas que la luz, porque las tinieblas te permiten hacer cosas al escondido sin ser visto. Oh, sí, tú amas las tinieblas por eso. ¿Odias la verdad? ¿Odias que te llamen pecador? Por eso tú amas las tinieblas. Prefieres estar en ese mundo de tinieblas donde puedes hacer cosas sin que aparentemente nadie se entere de lo que haces. Pero también hay otra razón por la cual las personas aman las tinieblas más que la luz. Y es por esta. Las tinieblas le permiten al hombre que ama las tinieblas ocultar sus pecados para que nadie los vea. No solamente practicarlos, sino ocultarlos. Los dejan allí. Y las personas se sienten bien. Hacen las cosas, nadie los ve. Guardan los pecados, nadie se da cuenta. Por lo tanto, cuando tú traes un destello de luz y les dices, sal de la oscuridad, mira a Cristo, porque Él es la luz de vida, las personas hacen, ¿qué es eso? Les fastidia. Prefieren continuar viviendo en el mundo, viviendo en la oscuridad. Pero también hay una tercera razón por la que las personas aman las tinieblas, y es porque en las tinieblas encuentran amiguitos o compañía que también le gusta estar en las tinieblas. Te fastidia la gente de la iglesia, porque la gente de la iglesia te habla la verdad, te habla de Cristo, te muestra el camino a la luz. No, a ti te fastidia eso. Es más conveniente para ti, si es que no lo sé, eres un amante de las tinieblas, es mejor para ti correlacionarte, hablar de las cosas que hablan los que están en las tinieblas. Por lo tanto, cuando viene la luz de la verdad, eso te fastidia, te choca, no lo quieres. Sin saber que lo que necesitas es la vida, la luz de vida que hay en Cristo, porque quizás estás muerta, muerto en tus delitos y pecados. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, amigo! Usted nace en tinieblas, se acostumbra a las tinieblas, escoge vivir en las densas tinieblas y lo peor, ha desarrollado amor por las tinieblas. Yo lo pondría de esta manera pintoresca, si me lo permites. Su vida sin Cristo es una obra de teatro real y es una obra de teatro trágica que quizás puede ser resumida de la siguiente manera. Primera escena, póngase, si ese es su caso. Si usted no ha confiado en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha venido a la luz, si usted ha preferido estar en las tinieblas, esta es su vida. Y póngase usted allá, en una tarima. Y la obra de teatro de su vida se la voy a resumir en cuatro escenas. Primera escena, usted en medio de las tinieblas. Segunda escena, versículo 12, yo soy la luz del mundo, tú estás en tinieblas, sígueme y no andarás más en tinieblas, sino que tendrás la luz de vida. En la segunda escena, Cristo te está llamando. Te está diciendo, estás en tinieblas, estás sin mí, no me estás siguiendo, pero yo soy, palabras de Cristo, yo soy la luz de vida, yo soy el rayo divino, la luminar divina que descendió del cielo para tomar tus pecados, para quebrar tus grilletes, para desleír tus cadenas, para darte la libertad. Yo soy la luz. Tercera escena. Tú te apartas porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. ¡Qué tragedia! Esto no siquiera es una obra de teatro, es una tragedia. Estás en la oscuridad. Cristo te dice, ven a mí, yo soy la luz. Y tú amaste más estar en tinieblas que ir a Cristo. Cuarta escena. El hombre es sacado, tú eres sacado del escenario y condenado. Oh, pastor, pero ya no me gusta. Condenado. ¿Pero por qué soy condenado? Por lo que te acabé de leer. Juan 3:19. Eres condenado porque amaste más las tinieblas que la luz de vida. Por eso dice la palabra, y hay condenación para quienes amaron más estar en tinieblas que venir a Cristo. Título de la obra, colóquele su nombre. Si usted no ha venido a Cristo, esa tragedia que le acabo de mencionar lleva su nombre. Pero yo quiero que consideres o reconsideres, si es que has escuchado el Evangelio más de una vez, mira las palabras. Dice, yo soy, palabras de Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Vamos a considerar tres cosas de manera breve. Primero, Cristo te dice quién es Él. Segundo, Cristo te dice qué debes hacer. Segundo, Cristo te hace una promesa. Cuando consideramos el versículo 12 del capítulo 8, vemos estas gloriosas palabras. Yo soy la luz del mundo. Ese es Cristo. Cristo nos está diciendo quién es Él. Y si las tinieblas las miramos como pecado, Cristo es la luz que vino para disolver la oscuridad causada por ese pecado. Y si las tinieblas las miramos como ignorancia, Cristo es el Logos de Dios. Cristo es aquel que nos reveló la mente de Dios para que las personas que crean en Cristo no permanezcan más en ignorancia. Ah, las personas dicen, usted es el ignorante. No hay peor ignorante que el que no quiere ver. ¿Sí han escuchado ustedes eso, cierto? El que está en tinieblas no puede ver, pero se cree muy listo. Eso es lo peor de todos. ¿Ah? El hecho de que se haya acostumbrado a andar en las tinieblas no quiere decir que sea muy listo. Por el contrario, quiere decir que es necio, que viendo un destello de luz, que es Cristo, que es el Dios que tomó forma de hombre y subió a la cruz del Calvario para soportar el peso de tus pecados, que no quiera venir a esa luz. Cuando se va la luz en su casa y llega usted, ¿qué hace? ¡Ay, llegó la luz! ¡No, llegó la luz! ¿Puedo continuar haciendo esto o lo otro? Cuando usted está perdido y se encuentra una linterna y funciona, te encontré una linterna, usted no va a reaccionar. Ay, qué mala suerte, me encontré una linterna, la boto. Pero mira la necedad del hombre que está perdido en sus pecados y se encuentra con un versículo como estos, donde Cristo le dice, yo soy la luz que te da vida y no queremos venir a Él. Esa es la necedad de aquel que está en tinieblas. Cristo es la luz, y si las tinieblas las asociamos con miedo y desespero, Cristo es ese destello resplandeciente de esperanza que necesita tu vida. Ahora, Cristo te dice, ¿qué hacer? Es sencillo, el versículo es sencillo. Yo soy la luz del mundo, y dice, el que me sigue. De nada te sirve saber que estás en tinieblas y ver el destello de luz a lo lejos, si no vas y lo buscas. De nada te sirve si tú ves andando a otros en pos de ese destello de luz, si tú no vienes y abrazas las promesas del Evangelio. Esas benditas y gloriosas promesas, condensadas, si puedo usar esa palabra, en que todo aquel que cree en Cristo tiene perdón de pecados, en que todo aquel que cree en Cristo, la justicia de Cristo le es consignada a su favor, porque no hay obediencia perfecta. Hermanos, miremos la ley. La ley demanda obediencia perfecta. La ley es intransigente. La ley no te da oportunidades. La ley o la cumples o no la cumples. Y la ley te condena porque no eres alguien obediente. ¿Cómo puedes ser salvo entonces? Bueno, viniendo a la luz. Ese Cristo vino a este mundo a cumplir con todas las exigencias de la ley, con todas las demandas de la ley. Y la justicia por haberlo hecho es imputada a ti de manera gratuita. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Él. Si tú vienes a la luz, tu caminar será evidente. Podrás discernir el propósito para tu vida. Ahora leíamos en el Salmo, en el Proverbio, perdón, leíamos, y yo se los leo brevemente. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Tú crees, tú no vienes a Cristo quizás porque crees que ves tu camino. Mira lo que dice este proverbio, la lámpara de los impíos se apagará. Llegará un día donde aquello que tú crees que es luz no estará más. Y ya no habrá vuelta a la hoja. Porque tú despreciaste esta palabra, porque tú sabías que estabas en pecado, porque tú sabías que estabas en maldad, porque tú sabías que Cristo era la luz y preferiste quedarte en las tinieblas con la gente con la que andabas, preferiste continuar haciendo lo que a Dios le aborrece, lo que Dios aborrece y no viniste a la luz. Este segundo gran yo soy te dice, el que me sigue, eso es lo que debemos hacer. No debemos negar, ni podemos negar, si ese es el caso, que estamos en tinieblas. Debes reconocer que Cristo es la luz y debes ir hacia la luz en fe, dejando atrás las tinieblas. Yo te llamo hoy. El Evangelio de la gracia redentora de nuestro Señor es hermosamente sencillo. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en ese Cristo que hoy te dice, yo soy la luz. En ese Cristo cuya palabra testifica en esta noche que estás en tinieblas. No te cuesta nada venir, no te cuesta ningún esfuerzo venir. Basta que quieras dejar las tinieblas, basta que camines en pos de la luz, basta que abraces a la luz misma que se ha hecho hombre, y tus pecados serán perdonados, y justicia será imputada, y una nueva relación se formará. Porque hasta el día de hoy, la comunión que hay entre la luz y las tinieblas es nula, dice la palabra. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No tienes comunión con Dios porque estás en las tinieblas. Pero si vienes a la luz y si crees en Cristo, oh, ese venir a Cristo implica que serás reconciliado con Dios. Ese venir a Cristo, lo decíamos esta mañana, implica que Dios no llevará más registro de tus pecados, de tus maldades ni de tus desvaríos. No lo esgrimirá más en tu contra. El testimonio de la ley en tu contra quedará disuelto, deshecho por completo, porque tú creíste en aquel que la cumplió por ti. Oh, ¿qué tienes que hacer? Ven a Cristo entonces. Pero ven abrazando las promesas de perdón, de pecado y vida eterna. Mira, continuemos analizando las promesas y con esto terminamos. Yo soy la luz del mundo. Este es Cristo diciéndote quién es. ¿Qué tienes que hacer? Ir tras Cristo, ir tras la promesa, abrazar la promesa, desear la promesa, como el niño que en la oscuridad ve el destello de luz. Ven a Cristo. ¿Y qué dice Él? Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Cuando Dios te perdona, cuando Dios trae luz a tu vida, tú verás el camino por donde andas. Ahora no lo ves. ¿Y sabes por qué no lo ves? Porque ahora crees que vas por el buen camino. Ahora crees que todo lo que haces está bien, que no hay necesidad de la luz, de aquella luz de la que nos habla el pastor, porque crees que vas por el buen camino, crees que tu vida está bien dirigida. Oh no, tú no lo sabes, porque mientras estés en tinieblas no sabes ni siquiera a dónde vas. Crees, pero no lo sabes. Otra de las cosas que pasa cuando nosotros venimos a la luz es que comprenderemos la vida. Y ahora por primera vez tendremos noción de que fuimos creados con un propósito. Tu vida sin Cristo no tiene propósito. Y espero no ofenderte, pero tu vida sin Cristo no tiene valor alguno. Solamente es cuando venimos y apreciamos el camino, cuando podemos entender, ah, Dios tenía un propósito conmigo. Y Dios por su gracia me dio el querer como el poder venir a Cristo y seguir sus pisadas. Ahora entiendo el camino. Ahora el camino no es hacia la muerte para abajo, sino hacia el cielo, hacia arriba. Ahora voy tras las pisadas de mi Señor, de mi Maestro. Ahora sé que tengo el futuro asegurado. Es más, desde aquí, como peregrinos pasajeros en esta tierra, podemos ver con los ojos de la fe el futuro que nos aguarda. Pero eso solamente cuando hay luz en nuestro camino. Otra de las implicaciones de la luz es que no estamos solos. Hay caminando junto a nosotros millones y millones de personas que una vez anduvieron en la oscuridad, pero ahora andan tras el Salvador. ¿Qué hay de ti, amigo? Solamente sé honesto y respóndete. ¿Qué hay de ti? ¿Será que tu vida es aquella triste y trágica obra de teatro donde tú apareces solo en el escenario oscuro, donde Cristo te dice, yo soy la luz del mundo, sígueme y tendrás vida? Pero donde tú respondes diciendo, no, amo más mi pecado y las tinieblas que a ti. ¿Será que el fin tuyo? ¿Será cuando el telón de los años bajen y se cierre la lámpara de tus ojos y tú de repente la abras en el estado de eterna condenación? ¿Ese será el fin? ¿Será que de ti será dicho, este amó más las tinieblas que la luz? ¿Será ese tu fin? Amigo, ven a Cristo. No te cuesta nada. No tienes que hacer nada, no tienes que absolutamente decir nada. Basta que creas que estás en tinieblas, basta que puedas ver el destello glorioso de las promesas que hay en Cristo, basta que puedas comprender que ese Cristo, quien hoy dice yo soy tu luz, basta que comprendas que en la cruz del Calvario Él soportó el rigor de la ira de Dios que tus pecados mereces. ¿Puedes ver esto? ¿O mejor lo puedes comprender? ¿O mejor lo puedes hacer tuyo? Si tú crees que Cristo murió por ti en el Calvario para darte vida, si tú crees eso, hoy mismo comenzarás a andar tras los pasos de ese glorioso Salvador. Basta la fe para que mires tu necesidad y para que mires cómo es suplida en amor por medio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Qué necedad es saber que estás en tinieblas y tener miedo de venir a la luz. Y cierro con este razonamiento. Si tu temor es que la gente se vaya a dar cuenta de lo que hiciste, si ese es tu temor, si eso es lo que te impide venir a Cristo, si eso es lo que te da miedo de venir a la luz, déjame decirte algo. No necesitas contarle a nadie lo que has hecho para creer en Cristo. Necesitas contarle a Cristo, arrepentirte delante de Él. Eso es lo que importa. Segundo, es mejor que vengas a la luz, que vengas a Dios y le confieses lo que has hecho. Porque ¿sabes qué? No habrá pecado que quede oculto. O bien lo confiesas y pides perdón en el nombre de Cristo, o bien pagarás el resto de tu vida por no haber pedido perdón en el nombre de Cristo. Tú escoges las tinieblas o la vida en Cristo. Vamos a orar.